No hemos empezado con puntualidad, pero vamos a intentar darnos prisa y ser lo más puntuales, porque si no, Iggy nos pega. La misión que tengo solo es exclusivamente presentar a la coordinadora, que es la doctora Lina Gavira. Voy a hacerlo muy escueto todo porque, a pesar de que falta un componente de la mesa, tenemos un poquito más de tiempo, pero sé que se puede alargar. Lina Gavira es profesora de Sociología en la Universidad de Sevilla. Es miembro del Comité Andaluz de la Sociedad del Conocimiento. Actualmente es directora del Máster de Gestión Cultural de la Universidad de Sevilla. Tiene publicaciones, artículos, proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero aprovechar estos momentos y en este foro precisamente para agradecerle en nombre del Ayuntamiento de Castaño de Robledo, en nombre también de la Asociación Riscos Altos y de la Federación de Asociaciones Culturales su interés, entrega y gestión para conseguir que el doctor Juan Pérez Mercader, el Arias Montano del siglo XXI, uno era humanista y este pues es científico, pero bueno, de esa talla. Para que participara en esta jornada y que tenga la oportunidad de sembrar con su palabra en esta su querida Sierra de Huelva. Muchas gracias, Lina. El título de la mesa que nos ocupa hoy es Apuesta del futuro en la gestión del patrimonio de la Sierra de Huelva. Me consta que va a ser una mesa interesante, puesto que va a levantar polémica, supongo, que es lo que nos interesa. Nada más. Lina tiene la palabra.
Bueno, gracias a vosotros por la oportunidad de poder estar aquí compartiendo, puesto que desde hace solo unos años yo me siento también vecina de esta sierra y estoy muy agradecida también por las atenciones y la acogida que a mí se me ha venido dando en ella. En la mesa que me ha tocado coordinar, inicialmente estaba prevista para que participara tres personas y en primer lugar voy a pasar a presentar las que están aquí, que son de un lado el profesor doctor Félix Alego, que es profesor de antropología en la Universidad de Sevilla y que tiene una amplia trayectoria en el terreno de la investigación, pero también en el terreno de la acción. Como antropólogo, la metodología de trabajo que ha venido siguiendo desde sus comienzos, y ya son muchos los años que hace que nos conocemos, le ha llevado a tener un contacto muy directo con la realidad cotidiana y, en concreto, uno de sus espacios de trabajo ha sido justamente esta sierra, la sierra de Aracena y Picos de Aroche, de la que él es hijo. Y en ese sentido yo le quiero agradecer que comparta con nosotros la posibilidad de contar sus experiencias y los resultados de sus investigaciones que pueden ser muy relevantes para esta mesa. En segundo lugar, quiero presentaros a la profesora doctora Isabel González Turmo, que es una experta en temas de alimentación y gastronomía, reconocida a nivel mundial, puesto que ella es adjunta a la presidencia de la Asociación Mundial de Antropología y desde que comenzó su trayectoria investigadora, una dimensión de investigación y acción, ha destacado en el ámbito de los estudios de alimentación, gastronomía, comensalidad. Y también ella es miembro de una de las redes más importantes que hoy se ocupa de dar una visión alternativa que articule todas las dimensiones que se relacionan con el ámbito de la alimentación, que es Slow Food. También le quiero agradecer sinceramente el que esté aquí hoy, puesto que tiene, además de sus tareas de investigación y tal, también compromisos importantes en el ámbito familiar y, bueno, los ha dejado para venir expresamente a estar en esta mesa. Por último, tendría que estar aquí Rafael Morales, que es presidente de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía y también coordina ahora la Federación de Asociaciones Culturales Españolas, pero desgraciadamente esta mañana he recibido un mensaje diciéndome que era imposible que pudiera estar aquí porque ha tenido que irse a urgencia, puesto que su mujer y su hijo pequeño tienen un ataque de alergia y están asfixiando. Y bueno, comentando esta mañana, justamente en la puerta, digo, qué casualidad que esto de las alergias, cómo está atacando, y todo el mundo empezó a decir, bueno, es que las alergias ahora son mucho más agudas que antes. Esto no es ajeno al tema que vamos a presentar aquí. Esto no es ajeno a lo que son los cambios que se están dando en nuestra sociedad. Bueno, sin más preámbulo entonces, si os parece, voy a empezar a plantear solo algunas ideas, puesto que mi intervención en principio iba a ser solo una introducción a las otras intervenciones. Pero yo creo que es muy importante ser conscientes hoy en día, después de todo lo que se ha venido viendo en estas jornadas, cuando hablamos de cuáles son las tendencias dominantes en la actualidad en relación al patrimonio y cómo se está pensando el patrimonio, tener en cuenta que estamos justamente en este momento en un proceso de cambio donde el término crisis económica, crisis financiera, crisis civilizatoria en general, nos está atravesando de una manera muy aguda que hace que la incertidumbre sobre hacia dónde dirigirnos paralice en muchos casos las posibilidades de acción y en otros nos haga tirar hacia adelante de una manera a veces un poco inconsciente sin tener la suficiente reflexión de lo que hoy significa estar en la sierra norte de Huelva, la sierra de Aracena y Picos de Aroche, y cómo esta sierra hoy no se puede pensar, no se puede entender, sin tener en cuenta cómo se articula con todos los cambios que se están dando a nivel mundial. Antes hablábamos de las alergias. Bien, el tratamiento de las alergias, pero las causas de las alergias no son ajenas a los problemas de producción y los problemas de consumo, a lo que comemos y a cómo esto nos afecta y a cómo los cambios que se están dando en las tecnologías están afectando a la vida, a los recursos y a la salud de las personas que viven en esta tierra. Por eso, a mí me parece que, después de haber oído a muchas personas y expertos en esta mesa, sobre todo cuando se debatía en relación a los resultados de los 25 años de jornada, perdón, 25 años de jornada de patrimonio, cómo el propio concepto de patrimonio ha estado sujeto a cambios importantes. Y la cuestión es que yo creo que todavía no somos suficientemente conscientes de que estamos en un momento donde los valores, las formas de hacer, las formas de organizarnos, las formas de gestionar, en definitiva, los recursos, tanto los naturales como los materiales, como los inmateriales, han cambiado. Es decir, seguimos pensando como si estuviéramos en la sociedad industrial de consumo de masas. Seguimos pensando como si la base de nuestras posibilidades de obtener recursos para mejorar la calidad de vida de las personas que viven hoy aquí dependiera todavía de lo que dependía hace 20 o 30 años. Sin embargo, ya no estamos en la sociedad industrial, estamos en una sociedad posindustrial donde la base de la riqueza y la base para transformar y mejorar nuestras condiciones de vida tienen que ver con cómo se ha transformado esta sociedad en una sociedad informacional. Es decir, como dice Manuel Castells, en una sociedad en la que los modos de organizar, gestionar y hacer circular la información y el conocimiento, pero no solo el conocimiento experto, que también, sino el conocimiento local, va a regular las posibilidades de ser o no ser excluidos. Esto tiene que ver con el patrimonio y tiene que ver con las personas que aquí estamos. Por eso, uno de los principales retos que tenemos en Andalucía en general, pero en concreto en la sierra, donde las formas tradicionales de vida conviven con formas posmodernas, como hemos visto, conectadas a nivel mundial, es pensarnos en términos de sociedad informacional. Es decir, tenemos que pensar el patrimonio, y cuando hablamos de patrimonio hablamos de valores, creencias, ideas, conocimientos, monumentos, naturaleza, en términos no solo materiales, sino también en cuanto a cómo los conocemos, los difundimos y los reproducimos. En ese sentido, no nos podemos olvidar que hoy en día la convergencia de lo que se ha venido a llamar las tecnologías BANG, esto es B de las tecnologías derivadas de la sociedad de la información, las computadoras en general, las redes de información, etcétera, por byte y la digitalización, A de alimentación, N de nanotecnologías, sin darnos cuenta, las nanotecnologías están penetrando de manera muy silenciosa en los cosméticos que nos ponemos, en cómo nos alimentamos a través de estabilizantes, etcétera, y nos están incidiendo en nuestra calidad de vida y en nuestra salud. Y por último, G de genética, las tecnologías vinculadas con el mundo de la genética y en concreto todo lo que tiene que ver con la manipulación en el ámbito de la alimentación y de otros del mundo de la vida en general, está incorporando nuevos retos que hacen que se necesite una nueva regulación que hoy por hoy no existe y que estamos condenados a informarnos y a conocer para poder tener una estrategia de resistencia y poder mejorar nuestra calidad de vida. Porque antes hablábamos de las alergias, pero podríamos hablar también de las formas de producir o de cómo los intereses que hoy tienen que ver con la conservación y la regulación del patrimonio en su sentido más amplio, se pueden preservar solo desde los intereses de la gente que vive en la sierra, o si por el contrario tenemos que ser conscientes de cómo la sierra y la gente que aquí vive hoy está articulada, está conectada con otras sociedades y de eso y de sus posibilidades de hacerse ver y tener su propia voz y por tanto generar conocimiento con expertos, con las personas que viven aquí, con los nuevos vecinos que están llegando, que son inmigrantes de países pobres, pero también los nuevos vecinos que son inmigrantes de países ricos, podemos crear una nueva convivencialidad. Por eso me parecía importante subrayar cambios sustanciales que se están dando en cuanto a la gestión del patrimonio y que debemos mirar, sobre todo a nivel del debate, me gustaría que se discutiera sobre esto, en relación a lo que era la sociedad industrial y la sociedad informacional. De una manera muy simple, si queréis, pero que puede resultar ejemplificadora. Por ejemplo, en el modelo tradicional de sociedad industrial de consumo de masa, cuando se pensaba en desarrollo, se pensaba en generar infraestructura. Y en ese sentido, las carreteras, la vía rápida, etcétera, era el paradigma. El modelo de urbanización masiva, el modelo de desarrollismo que hemos vivido en la costa, ahora está pasando factura. Antes de ayer, se hacían saber cómo, por ejemplo, Aracena, que había intentado acercarse a este modelo, estaba ya pagando factura en términos de turismo, en el sentido de contraproducción. Bien, entonces, las nuevas infraestructuras que necesitamos pensar tienen que ver con las autopistas de la información. La sierra todavía, igual que las zonas rurales, siguen teniendo más dificultades que las zonas urbanas para acceder a los mismos niveles de vía rápida de información, por decirlo de forma simple, que en las zonas urbanas. Es más caro conectarse en la sierra que conectarse en ciudades como Sevilla o como, una ciudad, Frankfurt, por ejemplo. La conexión vía móvil, la conexión internet, pero también la posibilidad, incluso pagando, que se puedan tener, son muy distintas. Seguimos estando excluidos a este nivel. Sin embargo, seguimos, en muchos casos, poniendo el énfasis en las vías rápidas, en las carreteras. Otra de las conducciones importantes son las conducciones de agua. Los recursos naturales y su regulación son fundamentales en este modelo de sociedad informacional, porque los recursos de agua, los recursos genéticos, en los que la sierra es muy rica, por eso yo no estoy de acuerdo con lo que se decía aquel otro día, González Esbit, de que la sierra era pobre en patrimonio. La sierra puede ser más pobre en patrimonio monumental o patrimonio tangible, pero es muy rica para lo que hoy tiene valor, que son recursos, que son conocimientos tradicionales y saberes acuñados a lo largo de muchos siglos, que son también formas de convivencialidad que atraen a gente que quiere salvarse de la mala calidad de vida que está dando el modelo de cultura dominante. En cuanto a la economía y el empleo, el modelo de sociedad industrial era básicamente un modelo que tenía como base la industria y el turismo. En la sociedad informacional no quiere decir que tengamos que abandonar la poca industria que queda o la producción agraria que sigue existiendo o el turismo. Lo que hemos es de pensarlo desde una perspectiva que pueda ser respetuosa con las posibilidades que tiene el medio para que puedan seguir siendo un medio que aporte calidad de vida a la gente que aquí vive y a la mayoría de la gente y no solo a los intereses de unos cuantos. En ese sentido, los nuevos empleos, los nuevos trabajos que se promueven y que tienen sentido en la sociedad informacional son aquellos que tienen que ver con la producción, pero también con la reproducción, es decir, con el cuidado de las especies, con el cuidado del medio, con el cuidado de las personas y sobre todo con el cuidado de los saberes, que muchas veces por ser tan cotidianos no los valoramos. Yo me he quedado sorprendida cuando he hecho algunas entrevistas aquí en la sierra cómo agricultores, tenderos, personas de muy a pie que no eran conscientes de los saberes que tenían, la sabiduría y que tenían en cuanto al saber hacer, al saber manejar en este contexto ecológico concreto. Eso tiene un valor impagable, que con toda la universalización, la simplificación y la abstracción generalista que se está imponiendo, va a suponer una oportunidad para mejorar la calidad de la vida de la gente siempre que se sepa utilizar, siempre que se sepa manejar. La cultura, en el sentido tradicional de la sociedad industrial de consumo de masa, iba orientada a atraer cuanta más gente mejor, entendiendo solo la cultura como espectáculo, como monumento, como arte, como tradiciones. En el momento actual, la cultura es una pieza clave para la economía, es una pieza clave para la calidad de vida, es una pieza clave también para poder vivir mejor, porque en definitiva, ¿para qué queremos promover desarrollo si este desarrollo simplemente sirve para ganar dinero? Y lo que está claro ya en este momento es que las recetas que nos venían dando los supuestos expertos no valían. Entonces no podemos dejar ahora en manos también de expertos abstractos que nos sigan diciendo qué es lo que hemos de hacer. Como dice Sousa de Santos, una de las salidas a esta crisis tiene que ver con la posibilidad de que la gente sea consciente de lo que sabe, ponga en marcha su creatividad, que no es otra cosa que saber mirar lo que tiene habitualmente con ojos nuevos, saber gestionarlos de otra manera. Y en ese sentido, la diversidad es un valor. Y en estos momentos, la sierra en su conjunto está enriqueciéndose de una enorme diversidad de personas, una enorme diversidad de conocimientos, una enorme diversidad de naturaleza y de saberes. Por ello, el conocimiento concreto y la posibilidad de ponerlo en marcha, difundirlo, más allá de lo que significa el espectáculo, es decir, el turismo solo como espectáculo, en el sentido también cohesionador que tienen las fiestas y que permite la convivencialidad y da respuestas en terrenos que van más allá de lo puramente artístico, que es importante pero no suficiente, es otra de las oportunidades. Por último, quería hablar también de que estamos en una sociedad de mercado donde fundamentalmente se nos atribuye un papel como consumidores, es decir, como receptores pasivos de lo que aquellos que tienen a través de la publicidad y a través cada vez más de la concentración de todos los medios para hacernos llegar lo que interesa vender, consumamos. En cambio, las respuestas que podemos dar a esto, en la medida en que la crisis, el desempleo, la falta de recursos nos ponen en una situación de mucha vulnerabilidad, no es decir, no podemos, ¿qué hacemos ante tanta complejidad? La gente de la sierra que hemos sido siempre excluidos. No es verdad. Aquí hay la oportunidad todavía, porque existen los recursos, tanto naturales como humanos, de convertirnos en ciudadanos, es decir, en personas responsables que a la hora de seleccionar qué compramos, qué consumimos, qué aprendemos, nos convertimos en coproductores. La idea del consumidor pasivo en la sociedad informacional se transfiere a otra que es mucho más activa y que da posibilidades de empoderamiento, de mejorar la calidad de vida en la medida en que aprendamos a través del consumo a seleccionar y en ese sentido a orientar la producción en una dirección o en otra. Por eso, y ya para terminar, que me estoy pasando, quería plantear cuáles son los desafíos, algunos de los desafíos centrales que habría para la gestión del patrimonio en la Sierra de Huelva. En primer lugar, se habla de patrimonio, que tiene una raíz, como veis, de padre, que en el sentido psicoanalítico tiene que ver con lo que se hace en el terreno de la producción, de lo material. Sin embargo, el reto está en articular el patrimonio con el matrimonio, con un matrimonio creativo, es decir, con incorporar la idea de parir, de reproducir nuevas ideas que vinculen la producción, que realmente tiene sentido en la medida en que se haga diversa. No podemos decir que ahora la informática o las redes de la cultura o solo el conocimiento va a sustituir la producción industrial o la producción agraria. Han de convivir en armonía, pero siempre y cuando se incorpore el cuidado en el sentido de la madre, tanto a nivel del medio como madre naturaleza, que nos incorporemos las mujeres. Estas mujeres que son las que hacen los pasteles, las que hacen las comidas, las que orientan a los niños y llevan a los niños a las escuelas, las que blanquean los monumentos, los cuidan y los limpian, las que cuidan a los enfermos, a estas mujeres hay que incorporarlas a la vida activa, hay que darles visibilidad, pero también los hombres tienen que convertirse también un poco en mujeres en este sentido cuidador. Es decir, no se trata de ayudar, se trata de reconvertir lo que han sido las tareas de la producción y la tarea de reproducción y de producción. Los medios de comunicación en la sierra existen, radios locales, existen televisiones locales, sirven para la reproducción de la opinión pública. De nada sirve una radio si lo que hace es copiar las agendas de los medios de comunicación cada vez más concentrados y con intereses más ajenos a la vida de la gente, de los pueblos, si se copian las agendas de los medios que existan a nivel regional, a nivel estatal, que es la misma que existe a nivel global. Hay que generar opinión pública y por eso el foro de las jornadas debería de hacerse llegar de una manera más activa también, desde mi punto de vista, a las escuelas, a los institutos, a las mujeres, a la parte de la sociedad serrana que no está organizada, pero que sin embargo está aportando, creando, ideando de una manera muy interesante para reproducir valores en este sentido del matrimonio y de parir nuevas ideas que antes aludía. En segundo lugar, quería apuntar la oportunidad de generar nuevas formas de vecindad. Yo sé que en esta sierra hay un debate, a veces soterrado, entre los intereses de los que venimos de fuera, los intereses de los serranos de aquí, los nuevos inmigrantes pobres y los que están instalados aquí desde hace ya tiempo, que es un debate que casi no se toca y que genera como redes a la hora de organizarse, a la hora de hacer mundos separados, ¿no? Sin embargo, fijaros, en el mundo en el que estamos, el concepto de vecindad, las relaciones de uno cara a cara con otro, son un potencial de riqueza para parir nuevas ideas, para crear nuevas cosas. Y en ese sentido, fijaros que vuestros hijos no solo conviven ya con el vecino de al lado, que es cada vez más distinto, que no son solo serranos, ni son solo de fuera, sino que conviven también ahora con otros niños, con otras gentes del mundo, porque estamos viviendo muchos, sin ser conscientes plenamente de lo que significa eso, en redes sociales, que son nuestros amigos, nuestros vecinos, con los que convivimos cara a cara, pero también con redes sociales como Facebook, Twitter, etcétera, 20, donde nuestros hijos están hablando con gente que, con los que no conocen, pero que le están abriendo un mundo de posibilidades que puede aportar mucha riqueza, aunque también es verdad que puede ser una vía de penetración de modelos de vida que nada tengan que ver con los intereses de la gente de aquí. Por eso es tan importante entrar desde la lógica de lo que aquí ocurre en la sierra, en los colegios, y vehicular esto a través de las redes y educar para el mundo audiovisual. Y por último, quería señalar la necesidad de crear una nueva cultura participativa y organizativa que supere la endogamia de que cada grupo se reúne con lo suyo y la fragmentación social a que esto lleva, y generar nuevos espacios para compartir en red. Y esto tiene que ver con el hecho de que la sociedad del conocimiento no basta. Sí, ya termino. No basta la sociedad del conocimiento con la buena voluntad o las buenas intenciones, ¿no? Hay que pasar de los medios y los recursos a lo que son las mediaciones y, por lo tanto, vincular el poder que tenemos todos y todas con el conocimiento que tenemos todos y todas, y articular el experto, conocimiento experto con el conocimiento no experto, y el control. No basta la participación si no hay control, ¿eh? Y eso es lo que se llama gobernanza, es decir, la posibilidad de controlar las políticas que se llevan a cabo y a los políticos. Por eso, si hay un alcalde con 200, con 800 habitantes, no tiene recursos técnicos para pensar, se ha de proveer de los recursos técnicos de la zona, articulando nuevas estrategias de coordinación, pero desde luego es necesario incorporar el saber también a la gestión, porque el mundo que se nos viene es suficientemente complejo para que todos y todas tengamos la oportunidad y la responsabilidad de participar en él. Bueno, muchas gracias y esto es lo que quería contaros.
Buenos días. Ante todo, quiero agradecer a Lina Gavira la posibilidad que me ha ofrecido de estar aquí en esta mesa, en esta jornada. Ya hace años que participé en un par de ocasiones. Ahora vuelvo a vincularme. Espero que ahora ya mi vinculación con la jornada sea más estable. Esa es mi pretensión. Y también, por supuesto, agradecer a la federación que organiza la jornada que, bueno, pues pueda ofrecer esta plataforma para el debate, para la discusión, para el juego de las ideas, ¿no? Bueno, la mesa redonda trata sobre las perspectivas de futuro del patrimonio. Las perspectivas de futuro del patrimonio en la sierra están ya vinculadas y van a seguir estando vinculadas con lo que sea, lo que vaya a ser el desarrollo de la sierra. Entonces, yo voy a intentar de establecer conexiones, lo ha hecho Lina anteriormente, yo voy a establecer otras conexiones en paralelo entre lo que es el patrimonio y lo que es el desarrollo, que debe entenderse por desarrollo. La profesora Lina ha hablado antes de que estamos transitando, querámoslo o no, entre una sociedad industrial y una sociedad posindustrial. Esto supone, en esencia, un cambio de paradigma que implica transformaciones profundas de nuestras sociedades. Pasar del paradigma del productivismo al paradigma, digamos, alternativo, que viene, en un sentido muy amplio, del discurso del ecologismo, que es un discurso, en esencia, antiproductivista, o, si no anti, al menos no productivista. Intentaré explicar esto, digamos, en pocas palabras, porque es poco el tiempo de que dispongo y son cuestiones de complejidad, entiendo, ¿no? El paradigma productivista parte de la creencia, y subrayo lo de creencia, de que la riqueza se crea, de que la riqueza se puede crear, está creándose, y es más, debe seguir creándose, y que si no se crea riqueza, sobrevendrán males y todo tipo de, digamos, de consecuencias negativas, ¿no? Esta idea, que para el común de la ciudadanía es lo más obvio, de que la riqueza se crea y de que hay que seguir creándola, sin embargo, es una idea relativamente nueva en la historia de las ideas de la civilización occidental. Hace solo 2 siglos y medio o 3 siglos, esa idea de que la riqueza se crea era extraña y quizás de algunos pensadores que cogieron esa senda, como John Locke o fundamentalmente Adam Smith. Hace 3 siglos en Europa el pensamiento, como en el resto de las civilizaciones del mundo de distinta manera, era que la riqueza había sido creada de una vez y por siempre por Dios o por los dioses o por la naturaleza, y que la misión de los hombres era administrar esa riqueza. Entonces, es el liberalismo, a partir del siglo XVIII y sobre todo del siglo XIX, y después también, de un modo muy, muy acusado, el marxismo, quienes van a postular que algo así como que la riqueza es una obra, o que el mundo es una obra inacabada que la humanidad debe concluir, y que en ese proceso de conclusión la humanidad va creando o va continuando la obra que Dios o los dioses, como quieran, dejaron inacabada. Además, en ese paradigma productivista se ha supuesto, sigue suponiéndose en la medida en que sigue vigente, que la calidad de vida era algo así como medible en función de la capacidad de consumo de una población. De tal manera que todavía siguen vigentes y se publican multitud de indicadores que pretenden medir la calidad de vida de distintas poblaciones en función de la capacidad de consumo, permítanme la expresión un tanto despectiva, sí, despectiva, la capacidad de consumo de cacharros. Y la calidad de vida es algo muy complejo y que es una cuestión esencial sobre la que merece pensar detenidamente. Yo voy a hacer una analogía para intentar expresar la idea que quiero transmitirles. Si dentro de 5.000 años un equipo de arqueólogos viniese a investigar la civilización que se ha desarrollado entre el siglo XVIII y el XXI, finalmente, en sus conclusiones, ese equipo de arqueólogos tendría que expresar en una imagen, en un objeto emblema, en un símbolo, cuál ha sido, digamos, la producción fundamental, la obra fundamental de esta civilización contemporánea respecto de la aportación a la historia general de la humanidad. Ese objeto de la civilización contemporánea, que sería simbólico y que encerraría lo esencial, sería el coche. El coche es el objeto símbolo por excelencia. ¿Y en qué, por qué es el objeto símbolo por excelencia de la civilización contemporánea? Porque es la máquina. Es la máquina que encierra todo un conjunto de significados. Fíjense que en el transcurso de 70 u 80 años, desde la época de Richard Ford a la actualidad, desde aquellos aparatos de 4 ruedas torpes y que se averiaban cada pocos kilómetros, hemos llegado a producir esta mañana, viniendo para acá, escuchaba la radio, máquinas que se ponen a 350 kilómetros por hora en pocos segundos, desde cero, y que son capaces de hacer una frenada también desde 350 kilómetros a cero en muy pocos metros. En 80 años Para que eso haya sido posible, para que ese salto espectacular haya sido posible, es que durante esos 80 años las mentes privilegiadas, las capacidades más asombrosas de coordinación se han dedicado a perfeccionar esa máquina. Y, de hecho, pues en lo que se ha dedicado, lo que se ha destacado la civilización nuestra es en el perfeccionamiento de máquinas. Sin embargo, si ese equipo de arqueólogos siguiera ahondando en las capas y llegase al periodo de la historia europea entre los siglos XIV y XVI, digamos, la imagen que mejor recogería qué significó aquel periodo de la civilización europea no sería una máquina. ¿Qué sería? Serían las catedrales. Esos arqueólogos vendrían a corroborar una tesis que defiende un historiador francés muy conocido y de gran prestigio, que es Jacques Le Goff. Jacques Le Goff tiene un libro que se titula El tiempo de las catedrales. Y efectivamente, los espíritus más cultivados y más profundos y los esfuerzos mayores de coordinación estuvieron dedicados en aquellos siglos a crear esos espacios que son espacios para la meditación, para el silencio, para la concentración y para la elevación de lo espiritual de la persona. Y no solo las catedrales, también las iglesias más pequeñas y las ermitas. En la sierra hay muchos testimonios. Cuando entramos en ellas, inmediatamente sentimos que hemos llegado a un espacio que tiene una especie de aura especial. No es fácil llegar a crear eso, ¿no? Entonces, hay que hacerse una interrogación fundamental. ¿Ha estado equivocada la civilización contemporánea en hacer esa atención tan privilegiada hacia la máquina? ¿Qué es el ser humano? ¿Es un apéndice de la máquina? ¿Debe ser un apéndice de la máquina? Bien, una consecuencia, por ejemplo, de ese endiosamiento de la máquina y de entre todas ellas del coche, es que, por ejemplo, y desde mi punto de vista debo decirlo aquí, una de las amenazas mayores para la sierra actualmente de todo el siglo XX y el siglo XXI es la construcción de esa autovía que está proyectada, o vía rápida, le llaman, que es un tajo que atraviesa la sierra a lo derecho en dirección sureste, noroeste, y que, por ejemplo, va a llevarse por delante buena parte del castañar y muchas hectáreas de encinar. Creo que es un error, y debo decirlo aquí, en relación con ese culto a la máquina. Entonces, estamos transitando hacia una sociedad que es postindustrial, postconsumista, y vamos a hacerlo, querámoslo o no. Tenemos que intentar hacerlo bien y adelantarnos a los acontecimientos sobrevendrán consecuencias negativas que ya estamos viendo, ¿no? De manera que tenemos que apostar, esta es la propuesta que yo considero, tenemos que apostar por el decrecimiento. El decrecimiento significa un replanteamiento de nuestros valores para decidir democráticamente qué es importante. Si lo importante tiene que ser el coche, pues continuemos dedicándole espacios e infraestructuras para que podamos seguir yendo a mayor velocidad, cada vez no se sabe dónde. En definitiva, tenemos que decidir sobre eso. Esto tiene que incorporarse a los procesos de discusión democrática y no está incorporado hasta ahora. Tenemos que decidir qué merece ser hecho, qué merece ser preservado y, muy importante, de qué podemos e incluso de qué debemos prescindir. Y además, para esa cuestión de qué es importante, qué merece la pena, la ciencia como tal no tiene una palabra autorizada. El científico, considerado en abstracto, es un experto y es una figura clave en nuestras sociedades, pero el científico no puede tener autoridad en tanto que experto para decidir qué merece ser hecho. Todos y todas los ciudadanos tenemos que pronunciarnos y posicionarnos sobre ello. ¿Por qué? Porque la ciencia, que yo considero que hemos endiosado en cierta forma, la ciencia puede decirnos qué se puede hacer. Pero la ciencia no puede decirnos qué merece ser hecho. Un científico nos dice, podemos hacer una clonación de un animal, podemos hacer una clonación de un ser humano, pero tenemos que ser cada uno y cada una de nosotros los que decidamos si merece hacer eso y qué consecuencias sobrevendrán de eso, no el científico. El científico, si le decimos que se ponga a ello, es el que tiene las herramientas, el conocimiento para hacerlo. Bien, este planteamiento, que es un planteamiento antiproductivista, está enraizado en algunos pensadores que son conocidos y yo considero fundamentales para seguir profundizando a partir de lo que ellos han propuesto. Voy a citar a un autor, es un autor alemán, mi pronunciación del alemán es deficitaria, si esto se publica tendrán la referencia, es Max Scheler. Tiene un libro que se llama Gramática de los sentimientos y en una frase expresa brillantemente lo que estoy intentando aquí torpemente expresar. Dice, hay una dejadez general, esto está escrito entre el año 10 y el año 20, dice, hay una dejadez general en cuestiones espirituales del afecto y del sentimiento. En el cuidar, Lina Gavira ha hecho referencia a la importancia del cuidar, las mujeres han sabido mucho de eso, en el cuidar, en el amor, en el odio, en definitiva, hay una dejadez general o una despreocupación para todo lo que es profundo y fundamental en la vida humana. Y continúa diciendo, sin embargo, hay una ridícula seriedad excesiva y una ocupación cómica para todas las cosas que se pueden dominar técnicamente. Es decir, la máquina. Vuelvo a esta obsesión por el perfeccionamiento de la máquina. Gandhi. Gandhi es una figura enteramente novedosa en la historia de la humanidad porque él ha sabido sintetizar lo mejor de la tradición oriental del hinduismo, el budismo y de la tradición occidental cristiana y moderna. Gandhi tiene una frase que es la siguiente: la tierra da lo suficiente para satisfacer la necesidad de cada hombre, no la avaricia de cada hombre. Schumacher es un autor inglés, aunque de apellido alemán, tiene un libro cuyo título es ya una declaración de intenciones, una propuesta que va directamente contra la tesis productivista. El título de la obra es Lo pequeño es hermoso. ¿Y por qué es una declaración de intenciones? Porque la civilización del industrialismo ha ido a la gran escala, a las grandes dimensiones, en definitiva, a escalas no humanas. Entonces, él propone Lo pequeño es hermoso. Y citaré un último autor que quizás sorprenda a algunos que lo cita aquí, pero bueno, el paso de los años lo va engrandeciendo y sin duda lo hará más. Es Félix Rodríguez de la Fuente. Hace 30 años que se han cumplido horas de su muerte. Si ustedes repasan los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, comprobarán que va dejándonos una idea que, bueno, torpemente quizás se pudiera expresar así. Todos los seres humanos estamos unidos por un vínculo, por una especie de cordón umbilical invisible. La humanidad es una, pero además, decía Félix Rodríguez, la humanidad está unida por ese mismo tipo de vínculo, intangible, pero un vínculo sólido, al resto de la vida sobre la Tierra. El futuro de la humanidad está inextricablemente unido al futuro de la vida sobre la Tierra, y esto para cada especie en concreto. De manera que debemos cuidar ese patrimonio, que es patrimonio natural, porque en ello van las posibilidades del futuro de la humanidad. Tengo muy poco tiempo, entonces debo dejar atrás algunas ideas. Pero, por ejemplo, el desarrollo de la sierra y el patrimonio en la sierra. Es una cuestión de escalas. Es una cuestión de escala y en relación con la tesis de Schumacher, lo pequeño es hermoso. ¿Por qué la sierra es atractiva? ¿Por qué vienen de fuera a visitarla, a quedarse aquí? ¿Y por qué vuelven? Porque en la sierra, en muchas de sus dimensiones humanas, arquitectónicas, paisajísticas, ha conservado una escala pequeña, una escala a nivel humano. Ese es su atractivo, ese es su patrimonio fundamental y es responsabilidad de nosotros saber cuidarlo, saber evitar las grandes escalas que atraviesan territorios, convirtiendo esos territorios en no lugares. Había un antropólogo francés que escribió un libro que se llamaba Antropología de los no lugares. En las grandes urbes, que están creciendo continuamente, cada vez hay menos lugares. Un lugar es un espacio compartido y vivido y con significados. Aquí lo que hay justamente son lugares, lugares que son pequeños y que tienen significado y están vinculados a la historia de las personas. Y esa carretera, vuelvo a hacer mención a ella con toda rotundidad, va a hacer posible que desaparezcan muchos pequeños lugares, porque está pensada para comunicar grandes territorios y la sierra, para ese proyecto diseñado en Madrid y que además tiene implicaciones internacionales, la sierra es solamente un punto en un mapa que no significa nada, que no es ningún lugar. Si ustedes han paseado, y voy a terminar porque mi compañera tiene que intervenir también, si ustedes han paseado alguna vez por una carretera, sobre todo por estas carreteras nuevas, como esas vías rápidas, que ya prácticamente no tienen curvas, que ya prácticamente no tienen rasantes, habrán comprobado cómo muy pronto les embarga el cansancio, el tedio e incluso una cierta sensación de desamparo. Sin embargo, si han andado por los caminos de la sierra, los caminos que han preservado para nosotros los campesinos y los pastores, ustedes habrán comprobado cómo sus fuerzas se renuevan. Detrás de cada lomero van en busca del siguiente hasta llegar a ese remanso que tal vez ya conocen, donde se pararán a escuchar el silencio del campo. Entonces, y se ha citado aquí a algunos poetas, estos días pasados, termino ya, esto está desapareciendo en amplísimas extensiones de los campos de Andalucía. Voy a citar el caso de Moguer. De Juan Ramón Jiménez, en algunos de sus libros, y en Platero y yo en particular, cita la belleza, la tranquilidad y toda una serie de sensaciones vinculadas a los caminos del Moguer que él conoció. Bien, la gente de Moguer, si quiere pasear, tiene que coger un coche o un autobús y venirse a la sierra a pasear. ¿Por qué? Porque en Moguer ya no es posible pasear porque no han quedado esos pequeños caminos. ¿Qué hay en Moguer? Hay extensiones inacabables de plástico, venenos químicos de muchas especies que tienen las consecuencias de lo que aquí Lina ha citado. Y todo eso por escuchar, y voy a terminar, una reflexión que yo creo que es de consecuencias muy negativas y es de un economista inglés, Lord Keynes, fundamental en la historia del pensamiento económico. Lord Keynes enseñó algo que yo creo que hay que olvidar, al que hay que darle la espalda. Dice, en 1930 escribió, dice, no estará muy lejos el día en que todo el mundo sea rico. Pero cuidado, continuó diciendo, la hora para todo esto no ha llegado todavía. Por lo menos durante otros 100 años debemos simular ante nosotros mismos y ante cada uno que lo bello, subrayo esto, lo bello es sucio y lo sucio bello. Porque lo sucio es útil y lo bello no lo es. La avaricia, la usura, la precaución deben ser nuestros dioses por un poco más de tiempo todavía, porque solo ellos pueden guiarnos fuera del túnel de la necesidad económica a la claridad del día. En Moguer, todas esas extensiones de plástico han prestado oídos a la falsa enseñanza de Keynes y han afeado sus paisajes. ¿Para qué? ¿Merece la pena? Eso no crea riqueza, destruye lo bello, destruye lo importante. Muchas gracias.
Bien, es mi turno y quiero empezar agradeciendo a los organizadores y muy en particular a Lina Gavira la posibilidad de estar hoy aquí y de devolver a Castaño del Robledo un poco de lo mucho que me dio cuando hace más de 20 años fue uno de los pueblos de Andalucía donde hice mi tesis doctoral. Siempre vuelvo con cariño. Bien, a mí me toca hablarles de patrimonio alimentario, pero lo primero que quiero es pedirles algo. Es frecuente que cuando se piensa en alimentación, las palabras que vengan a la cabeza sea gastronomía, platos típicos, restaurantes, turismo. Y yo no voy a hablarle de eso. Me gustaría por eso pedirles que eliminen esa idea preconcebida, intenten conmigo andar un camino que nos permita pensar la alimentación, en este caso de la sierra, en el sentido más amplio posible. Los que tenemos ya cierta edad, aquí hay memoria, que tengamos presente todo lo que ha estado vinculado a la alimentación a lo largo de nuestras vidas, lo que se ha producido, los mercados, lo que hemos celebrado, lo que hemos compartido, lo que hemos dicho, lo que hemos pensado, lo que hemos aprendido de las personas que nos han precedido, toda esa riqueza que hemos heredado en torno a la alimentación y que es un valor fundamental sobre el que tenemos que pensar y que hay que recuperar. De eso quiero hablarle. Y lo voy a hacer a través de dos casos en los que llevo trabajando los últimos años. La candidatura de la dieta mediterránea como patrimonio cultural inmaterial y el movimiento Slow Food al que se ha referido antes Lina Gavira. Bien, vamos a empezar por la dieta mediterránea. No voy a decirles que tomen aceite, ni verduras, ni frutas. No voy a hablar de un modelo nutricional, sino del patrimonio cultural inmaterial. Esta iniciativa que se ha presentado a la UNESCO, con el respaldo inicial de Grecia, Italia, España y Marruecos, al que han seguido otros 6 países hasta sumar 10, ha superado ya las 2 primeras fases del jurado y en mayo se verá la resolución definitiva y de ser aceptada la candidatura, cosa que parece probable, será nombrada oficialmente en noviembre. Eso quiere decir que en ese momento, en este periodo, entre mayo y noviembre, aquellos territorios que hayan sido capaces de construir un discurso claro en torno a su patrimonio alimentario, de articular lo mucho y lo bien que se está trabajando seguro en su territorio, pero poner de acuerdo a todos esos agentes que lo están haciendo, pues probablemente puedan valerse del nombramiento de la dieta mediterránea como patrimonio cultural inmaterial. Y lo que se está proponiendo, lo que interesa, es la consideración no ya de los alimentos, que son muy importantes y la sierra sin duda tiene alimentos estrellas que brillan a nivel mundial, sino se está hablando también de objetos, de espacios, de prácticas, de habilidades, de conocimientos, de todo eso que yo les he dicho antes. En definitiva, de formas de aprovechamiento, de agricultura, de ganadería, de recolección, de formas de distribución, de mercados, de formas de consumo, de flujos de conocimientos que han recreado la comunicación y la creatividad, en este caso, de las personas de la sierra durante generaciones. Les voy a leer un momento textualmente los valores, las razones que la UNESCO considera para declarar a un patrimonio cultural inmaterial, en este caso la dieta mediterránea, y piensen, por favor, si la sierra tiene estos valores. Pues bien, por ser un cauce, la alimentación de la sierra, piensen, por ser un cauce para la comunicación y el respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos. Por ser un elemento integrador de las comunidades con la naturaleza y la historia, capaz de generar mecanismos de desarrollo sostenible. Por ser un mecanismo de defensa para ecosistemas amenazados y espacios naturales con un alto valor patrimonial. Por ser un mecanismo de salvaguarda de formas de vida que contribuyen a arraigar a los individuos a sus lugares de origen. Por ser una vía de conocimiento que contribuye a promover el respeto a la diversidad cultural y a la creatividad humana. Y por ser un legado transmitido en un flujo temporal y espacial incesante. ¿Tienen ustedes estos valores? ¿Tienen este patrimonio? Yo creo que sí, yo creo que sin duda. Hay que enseñarlo. Y en esa tarea de enseñarlos, les cuento que durante este año y medio último en el que hemos estado trabajando en la candidatura, en la primera fase el jurado requirió que lo que la UNESCO llama las comunidades, los territorios, mostraran su implicación en el proyecto. Y cada país eligió un caso. Y curiosamente, no sé si ya lo habrán visto quizás en televisión o a través de internet, fue Soria el lugar donde más se había trabajado. Porque en los últimos años no solamente las administraciones, los ayuntamientos, sino sobre todo la sociedad civil, las asociaciones de consumidores, los centros de enseñanza, asociaciones varias, las ferias, los congresos, etcétera, pues se habían molestado en Soria por trabajar sobre su alimentación y en este caso bajo el concepto de dieta mediterránea. Eso ha permitido que sea el lugar elegido y que esté propuesta como capital de la dieta mediterránea, pero sin duda ese esfuerzo por coordinar lo que los distintos agentes van trabajando en torno a la alimentación es algo que está al alcance de todos y que posiblemente supondrá un relanzamiento de aquellos territorios que se muevan en ese sentido. Bien, con eso termino con la primera parte. Ahora les voy a comentar la segunda experiencia, el segundo caso, que es el de Slow Food. Slow Food significa comida lenta. De lo que voy a hablarles es de una asociación que se creó en el norte de Italia hace ahora 20 y tantos años, pero que está en este momento presente en los 5 continentes y que lo que pretende es la defensa de la biodiversidad y la cultura alimentaria. En definitiva, yo creo que la razón del éxito de Slow Food es que tiene un mensaje muy claro, muy sencillo, que es la defensa de los alimentos amenazados, buenos desde el punto de vista organoléptico, limpios medioambientalmente, no quiere decir que estén certificados, y justos en el sentido que sea pequeña producción, precisamente lo que hay en la sierra. O sea que los alimentos ecológicos producidos por las multinacionales del sector no son lo que interesan a Slow Food. Pues bien, eso hace que su valor fundamental, ese mensaje tan sencillo y el hecho de que no se trate de una organización con un peso estructural importante, sino todo lo contrario, de una red de internet, da lugar a que su capacidad de internacionalización de los mensajes sea muy potente. Y que lo que contribuya sobre todo es a crear un estado de conciencia en favor de la necesidad de defender el patrimonio alimentario y de apoyar a los alimentos locales que están ciertamente amenazados. Sabéis que a nivel mundial en los últimos 30 años se ha producido, según los territorios, entre un 70 y un 90% de pérdida de diversidad alimentaria. Pues si van a ver este tipo de movimientos, que no solamente es Slow Food, hay muchos, pero esta idea en muchos territorios, por ejemplo, europeos, también de otros sitios, pero me voy a centrar ahora en los europeos. No sé si ustedes, gracias a las compañías de bajo coste, han podido ir en los últimos años, pues no sé, a Italia o a Alemania o a Francia o a Inglaterra. A mí me ha sorprendido hasta qué punto las zonas rurales, las campiñas de muchos de estos países están absolutamente impregnados por ese valor, hacia esa puesta en valor de lo local. Se requiere, de hecho, de muy pocas inversiones y en muchísimos casos se transita por carreteras que no son ni de doble vía, que hay que pararse y echarse a un lado para que pase otro coche. Pero las llamadas hacia lo local, hacia lo propio, son permanentes. Y como digo, se hacen con muy poca inversión. Son señales que te dicen qué es lo que se trabaja allí, qué es lo que se produce aquí, qué es lo que se vende en ese lugar, qué es lo que se puede comer, cómo se llama con nombre y apellido lo que tenemos. Y eso aparece no solamente en esos reclamos hacia los distintos puntos del territorio, aparece en las cartas de los restaurantes donde los alimentos hacen referencia directa al productor, en los medios de comunicación locales, en las ferias locales, en fin, resulta casi imposible sustraerse de qué es lo que se hace en ese sitio cuando se viaja. Pero es que resulta que no hay ni siquiera que llegar. Cuando se entra en Internet y se piensa en coger ese vuelo de bajo coste para ir a ese lugar, ya se sabe lo que se va a encontrar sobre la mesa, ya se sabe lo que se produce, ya hay reclamos sobre lo que nos van a dar de comer, sobre lo que nos van a enseñar sus mercados, sus ferias, sus campesinos. En definitiva, es lo local, esa localidad que están disfrutando los lugareños y que les permite mantener su calidad de vida, pero proyectada a través de la red, lo que hace atractivo esos territorios. En el caso de En el caso de Andalucía, el movimiento Slow Food se ha desarrollado a lo largo de los últimos 3-4 años, no más. El grupo local sobre el que se mueve esta organización se llama El Convivium, y en Andalucía hay en Granada, Jaén, Jerez y Sevilla. El de Sevilla, que se llama, si lo ven en internet, tienen teclén slowfoodsevillaysur.es, se llamó así porque fue el primero que hubo por debajo de Madrid. Pues bien, en esta web pueden ver el esfuerzo que se está haciendo por coordinar las acciones con otros colectivos, como pueden ser las redes de semillas, las asociaciones de consumidores, los bancos de germoplasmas, las universidades, los jardines botánicos, etc. En esta línea, pues, se ha desarrollado un inventario de alimentos, hay reflexiones, hay muchas actividades que podrán ver. Y hay algo que se llama el Arca del Gusto, que es un concepto de Slow Food, al hilo del Arca de Noé. Hay un amigo que dice que Slow Food utiliza terminología de Harry Potter y es algo de eso. Bueno, pues en ese arca se meten esos alimentos amenazados, por ejemplo, el tomate rosado de la Sierra de Huelva, que a iniciativa de Pedro Cantero, que es miembro del Convivium, se incorporó al Arca del Gusto. Me consta que hay cocineros de muchos puntos de España que conocen y cocinan ya lo que es el tomate rosado. Bien, no sé hasta qué punto eso puede ser útil para la sierra. Sí les digo que este tipo de movimientos como Slow Food, que engloba ahora mismo más de 100.000 socios en todo el mundo, 6.000 comunidades de productores de alimentos, más de 1.000 cocineros, 800 universidades con convenio con Slow Food y demás, supone una proyección internacional que evidentemente puede ser de utilidad a los territorios y a las producciones locales, y que sin duda estamos abiertos a las propuestas que quieran hacer en ese sentido. En definitiva, y termino, creo que debemos construir alternativas creativas que comprendan esa visión de la alimentación de la que les he hablado, que me imagino que tiene mucho que ver con lo que se habla otros días sobre otros temas. Hay que construir mensajes claros, sencillos, que puedan circular, y hay que articular a los agentes que trabajan sobre el alimento para que esos mensajes lleguen y la acción sea eficaz. Y una última recomendación, háganlo con gusto, disfrútenlo y seguro que saldrá mucho mejor. Nada más y muchas gracias.
Sí. Bien, seguimos con prisa y... habéis visto que no he engañado al principio. La mesa ha sido una mesa buena y ha alargado bastante. Me imagino que todos queréis...